Damos gracias, Señor, por ese especial y las canciones que hemos cantado en esta tarde. Le doy la gracia por cada uno de ustedes por estar aquí en el servicio con nosotros. Por favor, si puede ser tan amable, vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. We'll be in the Gospel of John, chapter 1, capítulo 1 del libro de Juan, verso 15 al 28. We'll be going through verses 15 through 28. A los que están buscando el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 15, quiero dejarles saber, hay un punto en cada uno de nuestras vidas. Y en esa parte de nuestra vida somos quizás lo que hemos recibido o somos lo que hemos dado. So, yo me acuerdo, hay ciertas veces en mi vida en la cual yo he recibido un regalo que tenía significado y tenía precio para la persona que me lo dio, pero no era lo que yo quería, especialmente cuando era niño. Me pasaba mucho cuando era niño. Recibía un regalo o algo que con mucho gusto y mucho cariño lo recibo, pero no era algo que yo quería. Y me imagino también que yo he dado, y yo sé por seguro que yo he dado regalo a gente que yo amo con la intención y el deseo que se disfrute de ese regalo y lo usen, pero la persona que lo recibió con mucho gusto y con una sonrisa lo recibe, pero no era algo que querían. Eso es la verdad, así es la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan el Bautista está presentando a Cristo. Y él está hablando, y vamos a ver la introducción que vamos a hacer, va a ser el verso 15, 16 y 18. Eso va a ser la introducción de Juan y el mensaje en cuanto a lo que estaban esperando. So, el pueblo de Israel está en un momento en el libro de Juan, el escritor, en la vida de Juan, que estaban esperando algo. El imperio romano estaba en su poder. El pueblo de Israel estaba sujeto al imperio romano, a los de Babilonia, egipcios, y ellos estaban deseosos y en espera de una persona que iba a venir, como vino Moisés, como vino Josué, como vino David, a libertar el pueblo de Israel de este imperio que lo estaban sujetando a ellos en esa época. So, ellos estaban esperando al gran libertador del pueblo de Israel, lo que nosotros reconocemos y en Israel se llama el Mesías, la persona que iba a venir a libertar al pueblo de Israel. Y ellos estaban buscando una persona, pero la persona que recibieron, por lo menos en ese tiempo y en esta época de este pasaje, no era lo que el pueblo de Israel estaba esperando. Juan el Bautista, un hombre, quiero que sepan también que su padre era sumo sacerdote. Él era una persona en un estado de vida más alta que los demás en la nación de Israel. Tenía respeto. La familia tenía ese nombre de respeto, tenía el papel de respeto. Y era también el lugar y para muchos el pensar que Juan, especialmente en la forma en que él vino a la tierra, él vino a nacer, iba a seguir los pasos del padre, que era sacerdote del pueblo de Israel. Pero vemos que aún en eso, lo que el pueblo de Dios recibió no era lo que querían. Juan dejó todo eso al lado. Y vemos que al Juan presentarse en el Evangelio, sale no del templo, sino sale de donde no debía de salir, del campo. Él rechazó lo que era normal en el tiempo de Israel para una persona de ese tipo de linaje y se fue al campo. Y la palabra dice que su vestidura era diferente, su carácter, su persona era diferente. Juan el Bautista era un hombre raro, pero no en la forma que nosotros pensamos raro, que tenía el pelo con la greña todo por fuera y no, así no. Sino que Juan era raro en que él rechazó lo que era normal y la forma en que el pueblo de Israel tenía su linaje para escuchar de Dios y habló una forma normal. Él vino y comenzó a hablar y predicar la venida de alguien que era ese Mesías que la Biblia dice que esperaban, pero lo hizo de una forma distinta. Y era normal, un hombre normal. Salía del campo y predicaba y bautizaba. Y esta tarde quiero dejarles saber el ejemplo y el testimonio de Juan en cuanto a Cristo y ver lo que sucedió después de eso. So, con eso en nuestra mente, tenga en su mente que Juan el Bautista no era raro en la forma que hoy decimos raro, con el pelo pintado rojo o con las uñas así de ancha, nada así, sino que él dejó lo que era normal para lo que era su vida, para servir al Dios real y traer una palabra distinta. En esta época ya ha pasado el tiempo en donde el Señor dejó de hablar por los profetas y había 400 años de silencio. De repente sale una persona del desierto y comienza a hablar algo distinto que ese pueblo nunca ha escuchado. Y ese es el testimonio de Juan para el mundo de hoy. So vamos a ver aquí, vamos a leer el pasaje completo y después vamos a ver lo que dice los versos y la enseñanza completa. So si pueden conmigo, vamos a leer Juan capítulo 1 verso 15, que dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos vinieron de Jerusalén, sacerdotes y levitas, a preguntarle: ¿Tú quién eres? Y confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Pues qué? ¿Eres tú Elías? Y dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: No. Entonces le dijeron: ¿Quién eres para que demos respuestas a lo que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntándole le dijeron: ¿Por qué pues bautizas tú, que no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Él es el que, viniendo después de mí, es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas aconteció en Betabra, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. So vemos aquí el pasaje. Quiero comenzar con el verso 15. Esto es la introducción. Esto es lo que Juan el apóstol está escribiendo sobre el testimonio de Juan el Bautista. So vemos aquí el verso 15 que dice Juan testificando de él y clamando: Este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. So vemos la eternalidad de Jesucristo. Juan y Jesús eran primos. Juan nació primero, después Jesús, no mucho después. So eran primos y eran de casi la misma edad, estaban en la misma etapa. Pero Juan sabía algo de su primo que el pueblo de Israel no sabía, que aunque Juan nació primero que él, Jesús era antes de él, porque Jesús es eterno. So vemos Juan, y de nuevo, esto me fascina, y esto demuestra la realidad de la persona de Jesucristo, porque aún siendo familia, aún siendo primo, aún creciendo juntos, jugando juntos, me imagino, empujándose uno al otro de vez en cuando en jugar y lo que hacían en ese tiempo, cuando llegó el tiempo para el Señor Jesucristo revelarse al mundo, no como una persona que vino a la tierra y nació de una virgen, sino que es tan solamente Cristo, Dios hecho hombre, Juan su primo lo sabía. Y Juan el primo lo testifica de esa forma, diciendo que hay alguien que viene, aunque él sabía quién era, que era después de él, pero era antes porque era el primero. Y vemos que Juan está claramente enseñándonos la eternalidad de Dios, de Jesucristo. Vemos también que Juan entendió de nuevo que él era primero, hablando de antes que se fue fundado la tierra. Jesús era parte de Dios que formó. La Biblia enseña que todo lo que fue creado por Jesucristo y para Jesucristo. So vemos aquí que Dios, Juan está estableciendo que él que está en medio del pueblo de Israel en esa época, en ese tiempo, era nada más y nadie menos que Dios hecho carne. Y eso es bien importante porque para nosotros poder entender el Evangelio de Juan, para nosotros poder entender el Evangelio de Jesucristo a través del escritor Juan y todo lo que la palabra enseña, necesitamos entender que esta persona que nosotros llamamos el Mesías, el Cristo, el Salvador de nuestra alma, Jesús, era exactamente la persona que él declaró que él era, y creer no tan solamente el testimonio de él, sino el testimonio de Juan el Bautista, que lo vio así tal como era, Dios hecho carne, y el testimonio de los discípulos que fueron los escritores del Nuevo Testamento que nosotros tenemos en nuestra mano para recibir la gloria y la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es bien importante nosotros entender eso. Y acuérdase también que a esa época, imagínate, una persona está saliendo del campo y está predicando y se ve normal, no tiene la ropa de un sacerdote, no tiene el lenguaje de un sacerdote, no tiene la personalidad de un sacerdote, así que es bien reservado, bien perfecto y bien santo como se presentan mucha gente, sino era común, era normal, y esta persona empieza a hablar y el mensaje es distinto. Y el pueblo de Israel, sabiendo y esperando, quizás estaban pensando en esa época, quizás este Juan que salió del desierto es el Mesías que nosotros estamos esperando. Quizás es este Juan que está hablando, que dice que el reino de Dios ha venido y que hay que arrepentirse. Quizás es Dios, es el Mesías que estamos esperando, que nos está llamando al arrepentimiento. Porque fíjese, cuando hablamos históricamente del pueblo de Israel, ellos tenían la bendición de Dios, desobedecían la palabra de Dios, venía el castigo, se arrepentían y ahí venía el Señor en rescatarlo. Y en esta época, imagínense, 400 años de silencio, sale del desierto una voz que dice: arrepentíos, el reino del cielo ha llegado, el reino de Dios ha llegado. Y de inmediato la gente está pensando, porque lo que fueron enviados a Juan eran los sacerdotes, los levitas, los fariseos. La gente en la nación de Israel que sabían la escritura, que sabían las promesas de Dios, y de igual estaban esperando este Mesías. Corren a Juan el Bautista y comienzan a ver lo que él está diciendo, comienzan a ver lo que él está anunciando, lo que él está haciendo, en espera de que este hombre iba a ser el libertador del pueblo de Israel. En verso 16, okay, y dice: y de su plenitud Juan en su testimonio de Jesucristo, y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. ¿Cuál es la plenitud de Dios? La plenitud de Dios es que todos los que estaban en la presencia del Señor recibían algo. Vemos en la historia, en el relato de los evangelios, Jesús sanaba a los enfermos. Él aún resucitó a alguien de entre los muertos. Él daba comida cuando no había. Él hablaba, y cuando hablaba, dice que hablaba con tanta autoridad que los pecadores, que los sacerdotes, los fariseos y los levitas rechazaron, vinieron a ser aceptados por Jesucristo. Y vemos en el ejemplo, lo vamos a ver luego en el ejemplo de Juan, hay un relato de una mujer prostituta que fue, la cogieron en el mismo acto, la trajeron ante la presencia del Señor. Y la palabra dice que el Señor no la condenó, ni tampoco condenó a los que estaban ahí listos para matarla, sino que dijo: el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y de instante empezó ese sonido de la piedra a tocar el suelo, porque nadie estaba sin pecado. Y esa mujer en ese día, esperando la muerte, recibió gracia porque la gracia de Dios llegó a la vida de esa mujer. So, imagínate lo que era recibir la plenitud de la grandeza y de la gracia de Dios. Comenzaron el pueblo de Israel a recibir. Juan lo predicaba, Jesús lo vivió y la gente fueron partícipes y eran los que recibían el beneficio de Jesús cuando estaba caminando por la tierra. De su plenitud tomaron todos. Los que estaban ciegos vieron la plenitud del poder de Dios en que comenzaron a ver. Los que tenían hambre vieron la plenitud de la grandeza del Señor, que con dos panes y tres peces le dio comida a 500 mil gente. Y vemos relato tras relato el Señor haciendo cosas así. Y era gracia por gracia. La gracia que nosotros recibimos es por la gracia y el favor de Dios. La gracia aquí habla del favor del Señor. Cuando yo caigo en gracia con el hermano Ezi, es que yo he recibido el favor de este hombre. Y este hombre en ese favor comienza a darme lo que quizás no merezco o quizás no le puedo pagar de nuevo por lo que ha hecho. Y una persona que hace las cosas por ese gusto y el favor y esa gracia nunca demanda que le den de para atrás lo que han dado. ¿Verdad? Vemos todo eso y eso es Jesús. Jesús vino a la tierra. Somos ejemplo y vimos y tomamos de su plenitud. Y lo que hemos tomado es por esa gracia. Porque es la gracia y el favor de Dios que vemos en la persona de Jesucristo. Vemos aquí que la palabra nos enseña que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios en Él mismo. El favor, todo lo que necesitamos, la misericordia, el amor, el ser aceptado. Todo viene por esa gracia que habita en la persona de Jesucristo. Vemos en el verso 17. Amén. Dice aquí, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Añadiendo al pensamiento del verso 16, vemos aquí que Juan en su mensaje, en su testimonio de este Mesías que ha de venir, dijo al pueblo de Israel, la ley vino por Moisés. La ley tuvo que venir. Dios usó a Moisés para traer liberación y traer la ley por causa de Moisés. Esta ley fue dada porque Dios tenía que cambiar la mente del pueblo de Israel que estaba sujeto a Egipto. Y fíjese, todo este tiempo, 400 y pico de años en Egipto, la mente y la manera de pensar del pueblo de Dios cambió. Eran más egipcios que eran israelitas. Y se ve en el relato en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, llegan a un punto dado y muchas veces estaban diciendo, yo prefiero morir en Egipto con la barriga llena que morir aquí en este desierto muerto de hambre. So, la ley fue dada porque Dios tenía que cambiar la mente del pueblo de Israel y entender que Egipto no era la tierra prometida, pero la vida y el estilo de vida de Egipto no era el estilo de vida y la forma de pensar del pueblo de Dios. So, la ley vino por Moisés. Esta ley también nos enseña a nosotros que es lo que Dios nos indica a nosotros, lo que es bueno, y al saber todo lo que es bueno, entendemos que todo lo que no es bueno es malo. Pablo lo dice, yo no sabía que había pecado hasta no conocer la perfecta ley de Dios. Sabía que todo lo que estaba haciendo que era opuesto a esa ley era malo. So viene el yugo y la carga de la realidad que esa ley es tan pesada y tan perfecta que me encuentro yo fuera de la perfección de esa ley. Eso es lo que Dios trajo a través del siervo Moisés. Pero dice aquí, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La única forma de poder recibir el beneficio de la ley y no estar sujeto al yugo de esa ley es la gracia y la verdad de Jesucristo. Nosotros entendemos que Cristo vino a la tierra no para abrogar la ley, no para deshacer la ley, no para tomar la ley y tirarla en la basura y decir ya no necesitamos la ley. Cristo vino y cumplió la ley para que nosotros que nos encontramos en Él, cumplimos la ley, no por nosotros mismos, sino por Él. Por eso la Biblia dice, pero la gracia, el favor para poder no tan solamente ser sujeto a la ley, sino ser copartícipe con Cristo en ese cumplimiento, vino por Cristo y la verdad, la ley y todo lo que era la ley, ahora tengo la gracia para hacerlo. Y la verdad de la ley, como, y vemos esto, la verdad de la ley es esto: si uno mata, está rompiendo la ley de Dios. Pero Cristo vino y dice, pero si odia, especialmente si odia a alguien sin razón, es lo mismo que matar. La ley dice, no cometeréis adulterio. Pero Jesús dice, si uno, y habla en forma de hombre, hablando a los hombres, si yo como hombre veo a una mujer y después la codicio, ese adulterio lo cometí en mi corazón, que es el mismo pecado que el acto de adulterio en la presencia del Señor. Jesús vino a enseñarnos esa verdad. Porque muchos de los que en esa época estaban viviendo, estaban diciendo, yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no soy falso testimonio. Pero cuando Jesús empezó a hablar y dio la verdad que la ley estaba indicando y la razón por la cual recibimos esa ley, estamos todos cortos de eso. ¿Y cómo podemos estar ante la presencia del Señor farto de su perfección? La gracia de Dios que obtenemos en Cristo Jesús para estar ante la presencia de Dios. Moisés no dio la ley, pero Cristo nos dio la gracia y la verdad para estar en Él, y estando en Cristo, somos copartícipes con Él y cumplimos la ley de Dios dentro de nuestra vida. Eso es decir, nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos por esa gracia y no para esa gracia. Yo no tengo que hacer nada más creer en Jesucristo. Y en creer en Jesucristo y hacerlo el Salvador de mi vida, me da la potestad de ya haber cumplido todo. O sea, todo lo hago porque yo estoy en esa gracia, en esa verdad. No porque estoy tratando de recibirlo, sino porque de esa gracia y verdad fluye dentro de mí el deseo de cumplir la palabra de Dios. Vemos eso ahí. Después vemos aquí verso 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. So, vemos aquí, Juan el Bautista está demostrando y enseñando una realidad que el pueblo de Israel entendió. Ese mensaje, esa parte del testimonio de Juan, no era algo que el pueblo de Israel no sabía, lo sabían bien, porque Dios es Espíritu. Me imagino, si saben, en el relato, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Moisés quería ver a Dios. Y Dios le dice, si Dios fuera puertorriqueño, chicos, si tú quieres verme, va a morir. Eso no va a pasar. Va a morir. Nadie puede ver a Dios y vivir. Pero Dios en su misericordia dijo algo. Dice, mira, te voy a poner aquí. Y te voy a esconder hasta que yo pase y va a ver la parte de atrás de mi caminar del frente de ti. Y Moisés estaba ahí y cuando pasó, vio al Señor caminar del frente de él, pasándole, y vio hacia atrás a él caminando. ¿Por qué? Porque si Dios se hubiera revelado de cara y demostrar la gloria que sale de ese perfecto y único Dios, iba a consumir a Moisés, a la tierra y todo. Y Dios es un Dios misericordioso. So, ¿cómo es que nosotros podemos ser ejemplo y testigo de la grandeza de Dios? Este Dios tan perfecto, este Dios tan santo, tan puro, que esa luz brilla que cegó a Pablo en el camino hacia Damasco. ¿Cómo nosotros podemos ser partícipe de este Dios? Juan nos dio en su testimonio, Jesús, que vino del cielo, Dios lo usó a él para revelarse a él mismo a cada uno de nosotros. Vemos en el Nuevo Testamento, en el relato del Evangelio, Jesús habla y dice, porque los discípulos le decían a Jesús, Jesús, yo quiero ver al Padre. Te estamos siguiendo. Estamos tratando de hacer lo que tú estás diciendo. Yo quiero ver al Padre. ¿Y qué dijo Jesús? Si me han visto a mí, han visto al Padre. No hay diferencia. Aunque el mundo nos diga, no, 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 Jesús y Dios son diferentes. Jesús es una creación de Dios, o Jesús es esto y es lo otro. No, 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 Jesús mismo lo declaró, Juan el Bautista lo declaró. La palabra de Dios, los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento lo declararon, que lo que estaban viendo y lo que ellos fueron testigos era que Dios se hizo carne. Y cuando vieron a Jesús, vieron a Dios mismo hecho hombre. Eso era el testimonio de Juan. Ese es el mensaje que Juan predicaba. Por eso dice el verso 19, conmigo, you could put it back to the other one for me for a second. Thank you. Vemos aquí verso 19, dice, y este es el testimonio de Juan cuando los judíos vinieron de Jerusalén, sacerdotes y levitas, a preguntarle, ¿tú quién eres? De nuevo, ellos estaban esperando y buscando el gran libertador. Ellos estaban esperando a Moisés, o David, o Josué, o Sansón, o quien sea quien estaban esperando venir y derribar el imperio romano, traer de nuevo el orgullo israelita, para que ellos puedan decir, ahora somos una nación. Pero lo que recibieron no era lo que querían. Y dicen, pensando que era Juan, ¿tú quién eres? Y él confesó, dice el verso 20, y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy la persona que están esperando. Yo no soy el que va a libertar al pueblo de Israel. Yo no soy la persona que voy a ser el comandante de un ejército tan grande y tan poderoso que el imperio romano va a estar corriendo de la presencia de nosotros. Yo no soy esa persona. Juan lo sabía. So, ¿quién era Juan? Porque imagínate, los sacerdotes, los levitas, los fariseos, están trayendo a esta gente, investiga quién es este, investiga, pregúntale quién es. ¿Es este el Cristo que estamos esperando? Me imagino estos religiosos en el templo buscando, y están en el templo y están buscando hoy. Pero aquí dice, viene, y va a ser esto y todo lo otro. Juan se parece que puede ser. Pregunta, vete, y pregúntale. Y llega el momento que Juan le dice, no. Yo no soy. Imagínese ese sentido de un pueblo que está esperando un libertador y la persona que quizás pueda ser, que llena todos los requisitos físicamente o quizás por su hablar o su manera de ser, porque el poder de Dios estaba sobre él y ellos pensaban, puede ser esta persona. Y dice, no, imagínate cómo uno se siente, cómo uno se puede sentir. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Antes de seguir adelante, le quiero dejar saber que para ser usado de Dios, para ver la gloria de Dios en tu vida, tenemos que deshacernos de ese gran orgullo que nos mata a nosotros, especialmente como hombre, de decir, yo soy algo que no soy. Juan lo entendió. Juan se humilló. Y al Juan humillarse, el Señor era enaltecido. Y es por eso que la gente vinieron a él. Porque Juan sabía, yo no necesito ser la persona que todo el mundo se atrae. Y que todo el mundo viene a decir, oh, Juan, wow, buen hecho. Juan, tú eres el gran nivel. No, no, Juan sabía su lugar. Imagínate lo que fueron enviados. Uno puede decir, oh sí, puede que sea, yo soy, yeah, yo puedo ser, yo lo puedo hacer. Tengo el respaldo de una nación, yo lo puedo hacer. Pero Juan sabía su lugar y en saber su lugar vio la gloria de Dios y en su mensaje y en su vida que fue de tanto impacto que si no fuera por esa humildad y ese reconocimiento que yo no soy el Cristo, es lo que Dios usó para preparar el camino, no tan solamente para Jesús revelarse al mundo, sino para que estos hombres que iban a seguir a Cristo, que iban a escribir, que iban a ser ejemplo, que iban a ser testigo, para nosotros hoy en día seguir ese mismo ejemplo y testigo y vivir en esa misma nueva vida que vivieron ellos. Solo le quiero dejar saber que para ver la gloria de Dios en nuestra vida hay que deshacernos de mucho orgullo. Para ver la gloria de Dios en nuestra vida hay que deshacernos de pensar que somos algo que en verdad no lo somos. Cuando yo miro el espejo de la Escritura, entiendo que yo no soy nada. Como dijo el profeta Isaías, aún lo mejor que yo puedo hacer y lo mejor que yo soy son trapo de inmundicia ante la presencia de un Dios santo. Esto me debe de enseñarme a mí, dejarme saber que para recibir a esta salvación tan gratuita y tan preciosa, necesito humillarme y pensar, no, yo estoy bien. Yo no estoy haciendo esto y lo otro, yo estoy bien. Me tengo que humillar y al humillarme como se humilló Juan el Bautista, veremos la gloria de Dios como vio la gloria de Dios Juan el Bautista. So, él no era Elías, él no era el profeta que estaban esperando. So, verso 22, entonces dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? So, ellos estaban atónitos, pero este tipo no me está diciendo nada. So, ¿quién eres? Dime quién eres. ¿Por qué tú estás hablando en la forma que estás hablando? ¿Por qué tú estás bautizando? ¿Por qué tú estás haciendo eso? Si tú no eres esa persona, ¿quién eres? Me está volviendo loco. ¿Quién eres? Verso 23 dice aquí, y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Y después mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo dijo el profeta Isaías? So, él está diciendo, yo soy como uno de aquellos, y esos aquellos son los del Antiguo Testamento, los profetas, diciendo que clamando en el desierto, enderezar el camino del Señor. Eso es de sacudir. Porque el imperio romano, el pecado, el falso, la falsa religión, las tradiciones, todo eso comenzaron a opacar y a oscurecer el camino del Señor. Y lo que una vez era un camino recto, enderezado a Dios, tiene todos estos valles y todos estos otros caminos. Y Juan estaba diciendo, es tiempo de cambiar todo eso. So, si tú quieres saber quién soy yo, en verdad lo que Juan está diciendo, yo soy aquel que me voy a ensuciar las manos para deshacer todas esas tradiciones, todas esas mentiras, falsas religiones y todo eso, y enderezar el camino hacia el Señor. Esa era la persona que Juan dijo que él era. Y de la palabra nos enseña cómo dijo el profeta Isaías. So Juan, y esto es algo maravilloso cuando lo pensamos. Juan no estaba trayendo una profecía nueva. Él no estaba trayendo un mensaje nuevo. Él no estaba diciendo algo que el pueblo de Dios nunca ha escuchado. No es noticia a primera plana, todo a nuevo y todo esto por primera vez. Él dice enderezar el camino del Señor como dijo el profeta Isaías. Juan estaba seguro que el mensaje que el pueblo de Dios necesitaba era el mensaje que Dios ha predicado desde el principio. Deja todo eso. Y enderezca el camino y regresa al Señor. Es el mensaje que Juan estaba predicando. Dice y el verso 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. De nuevo, ellos están tratando de buscar. Ellos estaban tratando de penetrar la mente y el orgullo de Juan el Bautista. Dice el verso 25. Y preguntándole le dijeron, ¿por qué pues bautiza si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? So, si tú no eres esta gran persona que estamos esperando, ¿por qué tú estás haciendo estas cosas? Si no fuera por estas cosas que tú estás haciendo, nosotros hubiéramos estado en casa descansando, comiendo y en el templo haciendo lo que se necesitaba hacer. ¿Por qué si tú no eres este gran personaje que la Biblia nos enseña o la palabra de Dios nos enseña, era el personaje que necesitaba venir para libertarnos de por qué lo estás haciendo? ¿Por qué? Juan, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, le dijo, verso 26, y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis, verso 27, y él es el que viniendo después de mí, es antes de mí, otra vez declarando a Jesús como eterno y Dios. Es una declaración que Jesús y Dios son igual. No hay diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y Jesús. Lo mismo, son lo mismo, del cual yo soy, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. So vemos aquí, le están pidiendo a Juan, si tú no estás haciendo esto, pues ¿quién eres? ¿O por qué estamos haciendo todo esto? Y Juan le está diciendo, yo bautizo en agua. El mensaje de Juan era el mensaje del Antiguo Testamento, arrepiéntate. Y regresa al Señor. Ezequiel, en Ezequiel capítulo 18 lo indica mejor. Él le está diciendo al pueblo de Israel, cambia, cambia tu camino. En vez de la destrucción y a la desobediencia, cambia el camino. Porque yo no quiero que la persona muera, yo quiero que vivan. Caminan a la vida. Juan está predicando el mismo mensaje. Y después dice aquí que Juan bautizaba con agua. ¿Qué es el bautismo de agua? El bautismo de agua es una representación física y pública de algo que sucedió dentro del corazón de cada ser humano. Juan no estaba predicando que el bautismo en agua te iba a salvar. Juan está predicando que el Mesías te va a salvar. Y que este bautismo es algo que se refleja físicamente y públicamente para demostrar lo que Dios ya ha hecho en el corazón del hombre. So Juan está diciendo, yo bautizo con agua porque cuando la gente responde al mensaje de Dios, cuando el pueblo de Israel se arrepienta y vienen a donde yo estoy en el agua y se quieren bautizar, diciendo que son copartícipe con lo que viene. Y esto no era que algo que estaban ya, que lo entendieron y lo vieron. Acuérdate, Cristo todavía no ha muerto. Juan está enseñando que lo que se necesita hacer es primero arrepentir y regresar a Dios, enderezar ese camino. Y el bautismo en agua es una reflexión de lo que ya, especialmente en capítulo 1 de Juan, está por venir en la persona de Jesucristo. So, él está haciendo, estoy demostrando y actuando en fe, porque lo que viene ya pronto, lo estoy estableciendo aquí ahora. Y si pongo mi fe en este mensaje y en el arrepentimiento y me bautizo en agua, lo que estoy haciendo es antemano representando lo que ya pronto va a venir en representación perfecta en la persona de Jesucristo. Es de morir a nosotros y vivir para Cristo. Juan lo testificaba. A este entonces el pueblo de Israel no lo conocía ni lo entendían. Acuérdase, ellos vieron a Juan. Y Juan era casi perfectamente la letra de lo que estaban esperando, pero Juan sabía, yo no soy esa persona. El pueblo de Israel estaba buscando a una persona que lo iban a liberar físicamente y Juan no vino con un mensaje físico, Juan no vino con una potestad física, Juan quizás tenía unos molleros bien hechos, pero eso no era la razón por la cual lo tenía, sino él vino para predicar un mensaje de salvación del alma. Acuérdate que con la ley de Moisés, Dios tenía que cambiar la mente y el corazón de la nación de Israel, de sacar no tan solamente el cuerpo de Egipto, sino la mente y el corazón de Egipto. Y Juan estaba haciendo lo mismo. Estoy sacando tu mente de la desobediencia y el pecado. Te estoy sacando en la mente y el corazón y el alma del tipo de pensar de Egipto, de Roma, y volvemos a Dios. Hoy en día, muchos de nosotros estamos esperando un libertador físico. Y el libertador físico viene. No estoy diciendo que Cristo vino por primera vez a la tierra y era todo la liberación del alma y la mente y el corazón del ser humano. También era normal. Y todavía hoy en día es lo mismo. La mejor forma de destruir una nación no es con el poder de un ejército, sino es con el poder de la filosofía. Fíjase, lo podemos ver aquí en los Estados Unidos. Los Estados Unidos en los 40, los 50, por ahí, era una nación que se arreguindaba a los principios de la palabra de Dios. Pero después vino una filosofía distinta. Viene la filosofía y había un autor, se me olvidó el nombre de un autor que escribió un libro que dijo, esta es la época de mí. Y se ve, vinieron la filosofía de donde, no te preocupes del vecino, no te preocupes de tu esposa, de tus hijos, preocúpate de ti mismo. Y ahí vemos la destrucción del hogar, de nuestra comunidad, de nuestro país, comenzar poco a poco a seguir destruyendo. Nadie vino aquí a los Estados Unidos con un ejército para destruir a nosotros, sino que vinieron con una filosofía. Y con esa filosofía vemos que ya los matrimonios no duran. Vemos que los hijos crecen sin padre y algunos sin madre. Vemos que con el deseo de abrir la mente, tengo que abrir mi mente para entender los misterios del colegio, de la vida. Necesito un poquito de droga para ayudarme con eso. Eso está bien. No te preocupes. ¿Y qué estamos viendo ahora? Muerte y adicción. Vemos que la gente no puede ser fiel. Vemos que la gente no puede pensar en otra persona, sino en egoísmo mismo. Pensamos lo que yo necesito. Cuando entro en una relación con una persona, puede ser, por ejemplo, en el trabajo, puede ser, ejemplo, mi familia, amistades, cualquier relación que nos encontramos, la mayoría de la gente piensan que yo puedo sacar de este tipo para mejorarme a mí mismo. Yo me hago amigo de este hombre porque este hombre tiene recursos que no tengo. So me voy a alinear con él, vamos a hacer amistades, vamos a entrar en una relación de amistad porque yo quiero lo que él tiene. Y todo lo hago para sacar de él lo que yo puedo para yo avanzar. Cristo no vino para eso. Eso es lo que el pueblo de Israel y el mundo estaban viendo. Cristo vino primeramente a la tierra para decir, ese pensamiento es incorrecto. Y si quiere pensar así, venir ante la presencia de un Dios santo y puro, jamás y nunca. Pero la gracia y la verdad vinieron por él. Y él cambió la mente de muchos, hasta el punto de que hoy, sentado aquí, nosotros, muchos de nosotros, somos testigos de ese poder que Dios cambió la mente y el corazón. Y los que conocen a Cristo como Salvador pueden decir amén, que yo estaba en mi propio egoísmo, en mi propio deseo, pero hoy mi mente, mi vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque vino alguien que cambió primeramente mi mente y mi corazón. Y es ahora la razón por la cual físicamente puedo mejorar, porque por dentro ya ha cambiado. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es el mensaje que predicó Juan. Hoy en día estamos buscando quizás alguien que nos pueda liberar de la situación económica. Podemos buscar a alguien que nos pueda libertar de la situación de inmigración. Podemos buscar solución en otro. Y después ponemos nuestra confianza en alguien que no tiene ningún poder para cambiar nada. Y nos quedamos como aún peor de lo que comenzamos. ¿Por qué? Porque estamos buscando a una persona que nos puede liberar físicamente. Y este mundo está lleno de gente así. Pero Juan nos da testimonio hoy. Y espero que si nosotros estamos esperando en un libertador que pueda libertar nuestras situaciones físicas, económicas, hoy podemos ver el testimonio de Juan, que vino alguien no para deshacer lo físico primero, sino lo espiritual. Una persona que es hecha, una persona que Dios ha podido completar por el sacrificio y el lavamiento de la sangre de Cristo y hacerme completo como una persona en Cristo, me da ahora la habilidad de perseguir la liberación cualquiera que necesito. Y ahora lo hacemos con la gracia y el favor de Dios. So Juan, lo que estaba hablando hoy en este pasaje a nosotros es que si estamos buscando liberación, si estamos buscando la puerta de la salida de cualquier problema, de cualquier situación, de cualquier cosa que nos está molestando, fatigando, lo que sea, primeramente, busca primero al Señor cambiar tu mente y tu corazón. Y lo demás, en eso nada más, lo demás se arregla. Yo soy testigo, lo digo no para nada más y nada menos de la gloria de Dios. Cuando yo vine a conocer a Cristo como Salvador, el Señor tuvo que cambiar mi mente de muchas cosas. Había muchos errores, muchas cosas que yo pensaba que eran correctos y no eran correctos. Y Cristo poco a poco, con misericordia, con gracia y con verdad, me enseñó. Amén. Y llegó a un punto donde había una situación física en mi vida que necesitaba algo pasar para arreglar esa situación física que actual estaba presente en mi vida. Y me acuerdo en el almuerzo, me siento en el carro y le digo: Señor, yo no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. No sé cómo voy para casa y decirle a mi esposa lo que está sucediendo y cómo vamos a arreglar eso, porque no le quiero dar carga a mi esposa que ella no necesita. ¿Qué voy a hacer? Señor, necesito ayuda. Necesito tu ayuda. Así se lo dije. Y yo era recién nacido de nuevo. Y de repente me entró en la mente. Y yo digo de repente, pero entró en la mente. ¿Por qué no llama a la compañía donde tiene el problema y habla con ellos? ¿Qué va a ser lo peor? No te podamos ayudar. Tiene que pagarme esto y ya, boom. Ok, enganchamos la llamada, ahí se terminó. So, lo único que termino, si me dicen que no, es en el mismo lugar donde estoy ahora. Llamo la compañía y me viene una persona y le digo: fíjese, tengo esta deuda o este gasto que tengo que me está haciendo un poco difícil. No tengo los recursos, algo sucedió, no tengo... Mi esposa no está trabajando, yo soy el único. So, estamos tratando de recuperar y esto y lo otro. Y la persona, como que sin nada, dice: no, no, Señor Santo, yo te puedo ayudar. Señor Santo, vamos a hacer esto. Deme un segundo. Y me empieza a nombrar las cosas que necesito hacer. Esto, esto y esto y lo otro. Y yo digo: ok. Y ella dice: ok, eso está hecho. Si me da la aprobación, vamos a hacerlo. Y lo que me tiene que hacer es pagar esto ahora y después estos van a seguir, estos pagos. Y era como que si yo no estaba, yo estaba ahí, pero como que yo me veía yo mismo sentado ahí. Y yo digo: Señor, ¿pero qué es esto? Ellos me están pidiendo y me están ayudando con un pago, con este gasto, que es menos de lo que yo esperaba y yo lo puedo hacer fácilmente. Y la señora dice: Señor Santo, ¿está ahí? Sí, sí, estoy aquí. Ok, lo puedo hacer. Ok, Señor Santo, gracias. Va a recibir una carta, confirmación, esto y lo otro. Enganchamos la llamada. Y de inmediato que engancho la llamada, las lágrimas empiezan a bajar de los ojos míos. Y yo le digo: Señor, gracias, porque era la gracia de Dios y el favor de Dios que me ayudó en esa situación. Le doy ese testimonio para dejarle saber que lo que sucedió físicamente con algo físico era porque tenía la confianza y la humildad de venir a Dios, porque Él me liberó espiritualmente, me cambió la forma de pensar, me cambió la forma de ser, me dio un corazón distinto, uno de carne y no de piedra, lo que tenía anteriormente, un deseo de seguir y enderezar el camino al Señor. Y cuando caminé en ese nuevo camino, en ese camino hacia Dios, el favor de Dios era tan grande que yo ni esperaba la bendición que recibí, y con lágrimas en mis ojos regreso de nuevo al trabajo dándole gloria al Señor. Y los que estaban en el trabajo: ¿qué pasó? ¿Tu esposa te dejó? ¿Qué está llorando? No, no, no. Había un muchacho que también era cristiano y me dice, ¿so qué pasó? Y le digo, y él dice, wow, Dios está contigo. Dios está contigo. Y yo le di gloria al Señor por eso. Porque yo entendí, llegó el momento donde yo dejé al lado. Y fíjese, yo nací. Hubiera haber nacido dentro de una iglesia, para que sepan. Si no fuera por complicaciones que mami y yo no íbamos a sobrevivir el nacimiento mío, ella iba a morir y yo también hubiéramos estado en la iglesia. So, yo desde que era niño estaba envuelto en la religión. Y así lo digo, en la religión. Toda mi vida en la religión. Toda mi vida buscando lo físico. Buscando a alguien que me iba a liberar de lo físico. Buscando a alguien que me iba a ayudar en lo que yo quería. Porque había una imagen de la persona que yo era, que yo pensaba que necesitaba ser. Y la única forma que iba a llegar a esta imagen de quién yo era es que viniera un libertador y físicamente me tomara de aquí y ponerme allá. Y ahí iba a saber que Dios era real. Eso es lo que me enseñaron. Es hacer, es todo por obra. Pero vino una situación en mi vida donde Dios comenzó a decirme, chico, lo que tú necesitas no es físico. Lo que tú necesitas no es religión. Lo que tú necesitas no es las tradiciones de tu familia o de cualquier tradición que podamos pensar. El Señor me dijo, Adán, lo que tú necesitas es una relación conmigo. Es de sacudir la tradición, la religión y toda esa porquería que oculta la vista correcta hacia Dios y empezar a caminar en una nueva vida. Y cuando llegó ese día, febrero 18, 2012, conocí a Cristo como Salvador.
Amén.
Y me libró no tan solamente de lo físico, sino me libró de lo espiritual. Fíjase. Yo no debo de estar casado con mi esposa. No debo. No debo de ser padre a 3 niños bien hermosos. Uno, nunca pensaba que yo iba a ser casado. Yo siempre me pensaba un hombre soltero. Porque en mi familia no hay nadie que no se ha divorciado por lo menos una vez. Todos se han divorciado más que una vez. Y mi esposa me ha soportado por mucho tiempo. Y eso es demostración que la gracia y la verdad de Dios está en ella, como está en mí. Pero estamos juntos porque Dios tenía que estar en esa situación y cambiar esa situación. Porque mi pensar era que si yo no la necesito, el pensar mío es que si ella ya no me cae bien o ya no tiene el mismo gusto que anteriormente, me puedo buscar una nueva. Dios tuvo que cambiar eso. Dios tuvo que cambiar la mente mía en decir, ok, so si tengo dinero y ya los gastos están pagados y todo está hecho y tengo esto que me sobra, el pensamiento mío es, yo me voy a comprar algo nuevo. Yo necesito un juguete nuevo. El Señor me tuvo que cambiar la mente y dice, no, 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 no. Aunque mañana no está garantizado, ¿por qué no prepararte por si acaso algo sucede mañana? Eso cambió muchas cosas físicas. Sabemos, cuando Dios cambia el corazón y el alma de una persona, eso se refleja en lo físico y lo físico empieza a mejorarse. Pero todo comienza con lo espiritual. ¿A dónde está tu corazón? ¿A dónde está tu mente? ¿En qué tipo de libertador estás buscando? En esta tarde, espero que escuchen el testimonio de Juan, que vino aquel que era después de él, pero era antes de él. Y vino primeramente para librar el corazón y la mente del ser humano. Porque un día, él va a regresar. Y no va a regresar dentro del vientre de una virgen. No va a crecer. No va a ser ya hijo de un carpintero. No va a ser crucificado y puesto en una tumba de nuevo. No. La segunda vez que él viene, va a venir como el libertador que estaba esperando el pueblo de Israel todo este tiempo. Y se va a parar enfrente de todo el pueblo de Israel y demostrarle las manos, quizás el lado, y van a ver las heridas de la liberación espiritual que el pueblo de Israel necesitaba tanto. Y nosotros, porque lo vimos anterior en el estudio, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero todo aquel que cree le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando viene este gran libertador, yo espero, es mi deseo, es el deseo de esta iglesia, que cada uno de ustedes lleguen al punto de decir que cuando viene Jesús como libertador, yo no estoy enfrentándole, sino le estoy siguiendo. Porque si lo vemos cara a cara, estamos opuestos a su gracia, a su verdad, y vamos a ver la ira de su furor. Pero si le estamos siguiendo, estamos cantando la victoria, es nuestra, porque tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores en nuestro corazón. So, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos listos para verle cara a cara o estamos listos para seguirle en victoria? Si hoy no lo tenemos en nuestro corazón como Salvador, escucha el testimonio de Juan y permite lugar al Espíritu de Dios para llegarnos a ese mismo pensamiento que llegó Juan. Ese es el Cristo. Y no soy digno de soltarse la correa de los zapatos y reconocer en humildad que este es el Cristo, recibirlo, dejar que Él renueve tu mente y tu corazón. Y al renovar tu mente y tu corazón, lo físico no es nada para Dios. ¿A dónde estamos? Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje. Gracias por cada alma que está aquí, Señor, con nosotros para glorificar y exaltar tu nombre. En este momento, más que nada, Señor, te pido que cada uno de mis amigos y amigas que están aquí, que no te conocen como Salvador, que hoy sea el comienzo, que tu Espíritu Santo empiece a traerlo hacia ti, Señor. No son mis palabras, no son mis ideas, mi filosofía, sino es tu palabra y tu Espíritu que hace la salvación del alma. Y te pido, si hay alguien aquí que no lo tiene, que hoy sea el comienzo de ese camino, de enderezar el camino hacia el Señor y que ellos puedan caminar en esa nueva vida en Cristo Jesús. Para todos aquellos que están aquí, que ya te conocen como Salvador, te pido, Señor, que tú nos ayudes a siempre estar humildemente caminando ante tu presencia. Te pido que usemos también el ejemplo de Juan, que fuera de ti somos nada ni nadie. Que todo lo que podemos tener, todo lo que somos, Él por tu gracia y tu verdad. Padre, gracias. Te pido, Jehová, que tú obres en nuestros medios. Padre, también te quiero dar gracias por la comida en la cual vamos a compartir. Te pido, Señor, que sea de beneficio a nuestro cuerpo, como tu palabra es el beneficio a nuestras almas. Que podamos conocernos, Señor, y en tu presencia regocijarnos de las bendiciones que tú nos ofreces y nos das a través de Cristo. Gracias, Señor, por ser el Dios que siempre suple. Gracias por siempre siendo el Dios que llega a tiempo y que habla tu palabra a tiempo y con perfecta voluntad de cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Si hay algo torcido en nuestra vida, enderécelo, Señor. Si hay confusión, aclare nuestra mente y nuestro entendimiento. Y si estamos perdidos, sálvanos de nosotros mismos, Padre. A ti y a ti solamente te damos la gloria, la honra y el honor desde hoy y para siempre. Y te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Salvador, nuestro Mesías, Jesús. Amén.